No, fue algo que compartieron ustedes esa vez, que basta, bueno.
Claro, yo no dije nada,
ella
quiero aclarar.
Sí, ella contó todo.
Ella se enteró.
21 minutos pasaron luego de las 10 de la mañana. Ayer fue un día muy intenso en gestiones. Hablamos con el intendente Lunghi, que había estado reunido con Salvay y con. Y bueno, y después tenía una agenda cargada. A nosotros particularmente nos llamó mucho la atención dos o tres temas. Bueno, ni hablemos de la buena noticia que Polivalente se reactiva. Pero aparte de eso, la promesa de obras, pero el tema de la justicia, algo en lo que se viene hablando, ¿qué hace? 30 años, André, esto
sí,
de siempre
sí.
Ser este satélite de Azul y no tener capacidad de lobby para tratar de generar una mejora.
Exactamente.
Sobre todo por la demanda, en realidad,
sí,
¿no?
Siempre ha ganado la pulseada aquí, la ciudad que está muy cerca a la nuestra, pero bueno, es muy importante también el trabajo que se ha hecho desde la Asociación de Abogados Tandilense como para, bueno, lograr si se puede, un juzgado federal en Tandil. Bueno, ese ha sido uno de los
¿Será
temas.
El juzgado federal del Bicentenario?
Ah, y puede ser, porque la asociación fue invitada a firmar precisamente este gran acuerdo.
Y bueno, ahí está. Vamos a hablar con el diputado nacional Carlos Fernández.
¿Cómo no?
Carlos estuvo participando de estas reuniones y estaba al tanto también igual de las gestiones en general. Carlos, bienvenido a la radio de Eco Multimedia. Sabemos que está muy apurado porque tiene agenda apretada el hombre hoy, pero nos ha tomado un ratito para atendernos. Andrea Rodrigo, te saludamos. ¿Cómo te va? Buen día, Carlos.
Buen día, Rodrigo Andrea. Estoy defendiendo camino a La Plata, digamos. Hoy tenemos una inauguración muy importante del monumento Alfonsín ahí en la Plaza Moreno, en la plaza principal de La Plata. Va a ser un acto masivo, muy grande. Lástima que está lloviendo, pero estamos en viaje hacia allí.
Bien. Bueno, Carlos, queremos un poco conocer la lectura, ¿no?, de todo lo que ha sido la reunión ayer con distintos referentes de provincia.
Creo que fue, yo participé de la reunión con Salvay, la otra era una reunión con gente del Consejo de la Magistratura, del Ministerio de Justicia, relacionada con un juzgado federal. Uh-huh. La reunión con Salvay me pareció positiva, digamos, la reunión de política y de gestión, digamos, no hizo otra cosa que ratificar la buena relación existente entre el gobierno de la provincia y el municipio y coordinar una serie de acciones, algunas cuestiones que estaban complicadas, como era el tema del polivalente, que por suerte, de forma prácticamente inmediata, después de la reunión con Salvay, se destrabó, se tomaron contacto ahí automáticamente con el director general de escuelas y se destrabó el problema que había con el tema del polivalente. Y después, bueno, una serie de gestiones que tienen que ver con la continuidad de plan de financiamiento para obra pública, que habrá que terminar de hacer con Roberto Gigante, pero que las decisiones políticas ya están tomadas.
Bien. O sea que no fue una reunión, digamos, fue más que nada de gestión y no de carácter político, porque, bueno, algunas lenguas sostienen que también se están reuniendo ya de cara al 2019, viendo qué definiciones se toman respecto, bueno, a si habrá interna o cuáles son los lineamientos que baja la provincia.
A ver, yo tengo reuniones de esas características todas las semanas, digamos. También en cada una de estas reuniones, obviamente, se abordan siempre cuestiones políticas y cuestiones de gestión. Yo soy uno de los responsables del radicalismo en la provincia de Buenos Aires, por lo tanto, tengo injerencia directa en las decisiones que se van a tomar, por lo menos estoy formando parte de ese proceso, digamos, hasta que culmine mi mandato como vicepresidente del Comité de la Provincia. Uh-huh. Pero, digamos, todavía, lo que pasa es que cuando se habla de las cuestiones políticas, solo lo termino resumiendo en el tema candidatura, pero el tema candidatura es el tema del año que viene, no de ahora. Uh-huh. Yo comprendo las ansiedades de los que son candidatos, de los que pretenden serlo, de los que tienen aspiraciones, pero eso es un microclima de la política y no tema de la gente. La gente está preocupada por el tema.
Uh-huh. Sí.
Carlos, yo, a ver, si bien no estuviste en la reunión relacionada con la cuestión judicial, a ver, desde tu paso ya por el Senado habías hecho mucha fuerza en este sentido. ¿Entendés que ahora hay como alguna posibilidad concreta o más certera que en otras veces que veíamos, lo charlábamos, se insistía, pero por lo bajo también nos llegaba todo, mirá, Azul pisa fuerte y pone la pata, no quiere, no puede, no quiere, no nos deja? ¿Cómo ves esta posibilidad? ¿La ves más cercana ahora?
No, el juzgado federal creo que sí, digamos, es un... Parece que ya con la Secretaría de Juzgado Federal que se armó en Tandil, yo creo que son pasos en el buen sentido. Lo que digo respecto al departamento, a la cabecera del departamento judicial, tiene que ver también con actitudes que la propia Asociación de Abogados, a través de sus distintas gestiones, fue cambiando los criterios. Digo, en algún momento fue un impulso muy importante, recuerdo, yo participé en ese proceso cuando Dames era uno de los impulsores, que bueno, se peleaba muy fuertemente con la cabecera del departamento judicial. Posteriormente hubo una estrategia de otras características, digamos, mayor cantidad de juzgados, ir llenando más los cachilleros de abajo, que la Cámara, que sería lo que culmina, corona, digamos, la posibilidad de que vos tengas todos los instrumentos judiciales de una cabecera del departamento judicial en Tandil. Digo, Tandil tiene gran parte de todos los organismos jurisdiccionales que tiene que tener nuestra cabecera del departamento judicial. Lo único que está faltando es la Cámara y algunos organismos periciales. Uh-huh. Bueno, la estrategia en su momento, durante, te diría que los últimos 7-8 años, fue no hacer ruido con el departamento judicial y seguir peleando para incorporar juzgados, juzgados de familia, juzgados civiles y comerciales, defensorías, etcétera, digamos. Voy completando este juego de ajedrez, donde vos tenías que ir completando a casilleros. Bueno, esos casilleros los van completando y ahora pareciera que la Asociación de Abogados vuelve a generar nuevamente un impulso relacionado con la cabecera departamental. Bueno, es una pelea que hay que dar dentro de la discusión que se está dando de mapa judicial en la provincia de Buenos Aires, en donde obviamente, digamos, no somos los únicos que estamos reclamando este tipo de cuestiones, sino que son varios, ¿no?
Pero dijiste al principio, para vos lo del juzgado federal ya está, digamos, podríamos decirlo.
No. A ver, ya está, puede ser dos o tres años. Digo, ya está. Lo que pasa es que hay que hacer la gestión ahora, lograr la sanción de las normas correspondientes y después el proceso de definición de designación de un juez para que llegue a 3 o 4 años.
Uh-huh. Bien.
Digo, hay que hacer, lo que pasa es que son pasos que hay que darlos. Uh-huh. Estas cosas no son inmediatas.
Seguro. Perfecto. Vamos a recordar que estamos dialogando con el diputado nacional por Cambiemos, Carlos Fernández. Carlos, decías aquí en la entrevista que, bueno, precisamente la gente está preocupada por otros temas y sin duda el tema de las tarifas que pega fuerte es uno de los que ha intentado por lo menos la oposición a través de una sesión especial llevar a debate. Cambiemos nos hizo presente, pero digamos que tuvo un tirón de orejas y ayer la mesa chica decidió un cambio realmente parcial, que no sé si es de fondo, bueno, sí es la forma. ¿Cuál es la lectura que haces respecto, bueno, a esta situación?
No, vamos a pensar bien.
Qué justo.
Vamos a pensar bien.
Qué justo.
Estaba en viaje, lo dijo al principio de la nota, estaba llegando a La Plata, hoy hizo el homenaje a Raúl Alfonsín. Mm. Vamos a pensar bien, aparte. No tiene sentido. Mañana lo cruzás acá en la plaza y le decís, che, Carlito.
Yo no pensé mal, chicos. Al contrario, las comunicaciones sabemos que están re complicadas.
A ver, ahí está.
También será falta de inversión.
Sí, se acobardó Carlos Fernández, pero creo que recuperó la comunicación.
No sé, Carlos, si lograste escuchar la pregunta.
No, la única parte que escuché fue tarifas, pero se cortó, dice.
No, quería saber cuál era, bueno, precisamente tu lectura respecto a lo que pasó, ¿no? Una sesión especial frustrada por parte de la oposición que casi logra precisamente sentarse para dar el debate, Cambiemos no se presenta, toma registro de esto, se reúne la mesa chica, deciden este cambio, digo, ¿cuál es la cuestión también de fondo en esto?
Algunas pequeñas correcciones en la decisión que dice. El cambio se venía gestando con anterioridad. Nosotros, la Unión Cívica Radical, a través de su presidente, se había planteado una serie de observaciones respecto a la política tarifaria que se le habían hecho llegar directamente al presidente. El presidente había devuelto la pelota diciendo, tráigamela por escrito, una propuesta concreta.
Sí.
Propuesta que se concretó en el día de ayer y que fue aceptada en su mayor parte por el presidente de la Nación. En el mismo sentido, se había manifestado también Elisa Carrió, ante la coalición cívica y otra de las fuerzas que integran Cambiemos. Bueno, hubo una rectificación en el sentido de cómo se iba a aplicar el ingreso. y me parece que este es el beneficio de la gente para hacerlo más, de alguna manera, más llevado en el proceso. Siempre partiendo de la base de que hay una distorsión enorme de precios relativos, producto de que entre el 2003 y el 2015 las tarifas públicas, incluido electricidad y gas, incrementaron al 140%, mientras el resto de los precios de la economía se aumentó 1.650%, incluido los salarios. Digamos, que habíamos distorsionado enormemente, haciéndole creer a la gente que la tarifa era gratis. Bueno, eso terminó en el colapso energético que tiene la Argentina, y pasamos de ser un país que exportaba energía a un país que la importa, y la importa cada vez más cara, digamos, obviamente. Uh-huh. Bueno, eso hay que revertirlo, y eso es lo que se está, es lo que se intenta hacer en este proceso, es hacerlo lo más gradual posible para que terminen siendo valores pagables por la gente, digamos. ¿Por qué?
Sí, claro. Pero no lo son, ya no lo son. Esa es la lectura que me parece no hace el gobierno.
Lo que hay que entender es que la gente lo paga siempre, digamos. Lo paga a través de la factura de gas, o lo paga a través de la inflación,
sí,
o
bueno,
a través del mayor nivel de endeudamiento.
Y si no te cortan el servicio, sí. Nadie puede vivir sin luz o sin gas,
por
¿no?
Por eso me parece que la propuesta de aplanar el monto de la factura me parece que es racional, digamos, porque si no en el invierno te pega un saque. Normalmente te consumo 4 veces pero del verano, en invierno te pega un saque que te desacomoda totalmente, y en el verano la cuestión es mucho más ahorrada. Entonces, trasladar de invierno al verano una parte del costo ayuda por lo menos a pasar este proceso hasta que la cuestión y los precios relativos terminen de acomodarse. Uh-huh. Porque lo que te digo, bueno, la solución es magia, digamos. Bueno, Harry Potter no funciona en la Argentina, funciona creo que en Inglaterra.
Pero Carlos, reconozcamos que para el ciudadano común y corriente, cuando si pagaba el subsidio de las tarifas y lo pagaba a través de otros aportes, porque en realidad, como dijiste vos, no es que no lo pagaba de otra manera, era más simpático que verlo en la factura cuando te llega a tu casa, y que encima tenés que pagar en 2 cuotas con suerte.
Bueno, pero eso genera a su vez una distorsión enorme en el consumo. Nosotros estamos duplicando los consumos que tienen países como los nuestros, a iguales latitudes.
Pero Carlos, ¿que el tarifazo es para limitar el consumo?
Es que tiene que haber señales también, que tiene que haber limitación de consumo. Digamos, nosotros estamos duplicando el consumo
me de parece.
Similares. Digo, la realidad es que cuando vos te cuesta apagar la luz en la habitación de un esquete, digamos, esto es una distorsión de exceso y de desperdicio de energía, digamos. La realidad es que eso no sucede, digamos, no es lo que vos veías en tu casa hace 30 o 40 años atrás. Tus padres, cuando te enseñaban, te decían, apagó la luz y no estaba, pon el piloto, el calefactor, digamos. Ese era el comportamiento que había en cualquier casa normal. Uh-huh. En los últimos años todos esos comportamientos se habían perdido, digamos, directamente, total no costaba demasiado.
O sea que están educando el consumo a tarifazo. Me parece que es un caminito medio raro para tomar.
Pero eso no es ni costo.
¿Y por qué no lo sinceraron de una?
El consumo no bajó, aparte.
Claro, porque no es posible. Desde el punto de vista social el impacto es enorme.
Y pero ahora también.
Por eso es gradual. No, esto es gradual. Te imaginas que voy a poner vos estás importando hoy gas licuado, 1.000.000 BTU a 11 dólares, que está cobrando 4.
Bueno, sí, podemos no estar de acuerdo también, pero es entendible, ¿no?
Yo lo que digo es, lo que estamos haciendo es desperdiciamos tanto la energía que terminamos generando desabastecimiento. Entonces tenemos que importarlo. Mm. Tenemos que traer gas licuado desde el exterior, que cuesta 11 dólares en 1.000.000 BTU. Y el promedio que se factura en Argentina es entre 4 y 5 dólares. Digo, la diferencia que tiene, que lo pone quién.
Sí, ahora, ¿y por qué desde esta mesa precisamente...?
Son 15 millones de dólares por año de subsidios.
¿Y por qué se han...?
15 millones de dólares.
Sí, Carlos, ¿y por qué se han comprometido a realizar mayores controles precisamente a las prestatarias y a las distribuidoras? ¿Qué pasa con los controles? ¿No se hacen?
Creo que es un camino de ida y vuelta, digamos. Me parece que también es cierto de que hay prestatarias que no actúan adecuadamente, que no realizan todas las inversiones que tienen que realizar, y me parece que esto tiene que ser racionalidad en todos los órdenes, digamos, para el lado de los consumidores y para el lado de la empresa. Uh-huh. Digo, lo que no se puede seguir mintiendo, porque hay que ponerle el problema arriba de la mesa para resolverlo, porque si no, no lo resolvemos nunca. Y la realidad es que no es que no lo resolvemos nunca. Vivimos con la tarjeta de crédito, en algún momento explota todo.
Sí, bueno, pero por un lado, a ver, por un lado el gobierno manifiesta sinceramiento en esto, pero por otro lado no quiere mover la meta inflacionaria cuando uno, los números, que no hay nada más frío, más racional que un número, ya está marcando otra cosa y de ahí no se quiere mover. O sea, es como mentirse a sí mismo. Digo, en esto, si vamos a ser transparentes, hay que serlo todo.
Pero sí, está bien. Pero no hay que confundir de lo que es una meta o un objetivo, que indica, es una señal indicativa hacia la economía, con que se tenga que alcanzar el 100%. Pero lo que estás dando es una señal a la economía y al resto de los actores económicos. Después, en la medida que vos tengas menores desvíos, obviamente mucho más exitoso el programa y se ajusta mucho más rápidamente. Pero digamos, el sistema de metas de inflación funciona de esa manera. Es una meta, es un objetivo que se fija, lo que no quiere decir que esa va a ser la salida de inflación. Lo que se intenta, porque se arma, es una política monetaria compatible con esa meta de inflación. Si vos no tuvieras esa meta de inflación y la pusieras en el 20, probablemente la inflación final al cabo del año no sea el 20, sino que termine en el 30. Digo, tiene que ver con señales que se le dan a los actores económicos, no con que ese es el punto que no va a moverse de ahí. Esa es la realidad. Digo, así funciona el programa de meta de inflación, que no es la región ni un inventor de pino. Digo, así ha funcionado en Chile, así ha funcionado en 50 países del mundo.
Bien, por último te pregunto, y cortito, y ya no te entretenemos más, son varios los debates que se vienen por, bueno, la posibilidad del cambio o de limitar las tarifas. Hay distintas propuestas de distintos partidos. ¿Van a dar precisamente el debate allí en el recinto?
Nosotros vamos a utilizar todas las herramientas que están a nuestro alcance para impedir que la demagogia triunfe. Digo, a ver, con una lapicera arreglamos el mundo. Ahora, ¿cuánto de realidad tiene eso? Cero. Digo, no se puede ser tan irresponsable de plantear de que te retrotraigamos los precios 2 años para atrás. No existe eso, y la gente lo sabe. Digo, puede sonar muy lindo un ratito. Ahora, cuando vos te estás racionalmente a pensar, bueno, podemos elegir estrellarnos dentro de poco tiempo y hacer añico todos los esfuerzos que venimos realizando para ordenar la economía del país. Digo, la realidad es que, como veníamos, muchos resultados que digamos no daba. Habíamos terminado con un país con el 30% de la gente por debajo de la línea de la pobreza, explotándonos la inflación, siendo cada vez, estábamos en el 40, íbamos cada vez a inflaciones de un proceso cada vez más alto, veníamos de 4 años de recesión, no generábamos puestos de trabajo. Digo, bueno, hoy estamos en una situación distinta. Por supuesto que no es la idea, ni mucho menos, pero me parece que hoy aparece un horizonte de crecimiento, octavo trimestre consecutivo de crecimiento en la economía, se generaron 600.000 puestos de trabajo el año pasado, ahora el objetivo, la calidad de esos puestos de trabajo que se generaron, pero estamos discutiendo sobre puestos de trabajo generados. Yo prefiero a eso a no discutir sobre lo que no se generó. Digamos, me parece que hay una situación distinta y que eso es lo que la gente está acompañando, digamos, más allá de, por supuesto, algún desacomodamiento propio de medidas que no son de los más populares, como todas estas cuestiones.
Carlos Fernández, muchísimas bien. Gracias por este paso por la radio. Como muy amable, como siempre.
No, por favor, gracias a ustedes.
Gracias. Hasta luego. Bueno, el diputado nacional por Cambiemos, Carlos Fernández, tandilense el hombre, contando, acerca de precisamente.